Juan Carlos Flores, bienvenido, buenas noches. Primera vez que lo tengo a la derecha.
Sí, sí, buenas noches, feliz año.
Feliz año.
Un placer estar aquí.
¿Algún cambio del espectro ideológico, no?
No, para nada, no. No, una cuñita, es decir, empiezan las campañas y empiezan a invadir todas el espacio público con sus carros y a disgustar a la gente en los vecindarios donde se instalen.
Denúncielos.
Entonces, primero lanzo esta cordial y respetuoso llamado a atención, pero es decir, la misma vaina de toda la vida. Es decir, monta una casa y le dañan la vida a los vecinos. Es decir, una campaña política, por más encumbrada que sea, tiene responsabilidades también con los vecinos. Entonces,
Las que mayor responsabilidad tienen.
Así es. Sí. Entonces, pedirle también al señor secretario de Movilidad de Bogotá que les jale las orejas, que les mande los conos esos que tienen por ahí en las calles, para que cumplan las normas.
Claro. 744, Iván Cancino, abogado, profesor, buenas noches.
Hola Diana, a toda la audiencia, a mis compañeros de mesa, un cordial saludo y espero un año muy bueno para todos.
Jack Hosni, representante de la Cámara por San Andrés y director político de la campaña de Humberto de la Calle. Buenas noches.
Buenas noches y saludos a todos los panelistas.
Muy bien.
Colega director de la revista Semana, Alejandro Santos, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana, un placer estar acá y bueno, feliz año a todos los oyentes de Caracol Radio.
Muy bien, pues queremos iniciar este debate esta noche con el tema de la caída de un puente en la vía al Llano, en el sector de, estoy tratando de aprender a pronunciar, Chirajara. Ay, muy bien. Una obra realmente importante que lamentablemente se vuelve una tragedia en la que mueren 9 trabajadores. Ustedes acaban de escuchar la posición del ministro Cardona de Transporte y de eso vamos a hablar. Anunciado para este viernes a las 8 de la, de la mañana una convocatoria a todos los interventores del país. Este trágico accidente, este trágico desplome del puente ha abierto un debate sobre las causas que lo produjeron. El mismo hecho de que el trabajo estuviera en manos de una empresa subcontratada por el concesionario, que es Coviandes. Esta obra había recibido además el premio en 2010, Premio Nacional de Ingeniería, por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por sus estudios y diseños y por el manejo ambiental y su labor social. Vamos a hablar de eso, hablaremos un poco de las firmas, hablaremos un poco de política, si nos alcanza, de la JEP. Bueno, muchos son los temas, también tenemos temas de Venezuela, en fin. Arranco por preguntarle, ¿qué opinan de las declaraciones del ministro y dónde debe ponerse el foco de este debate sobre lo ocurrido con esta obra? Alejandro.
Sí, Diana. Pues lo primero es lamentar profundamente la tragedia y pues darle mandarle un mensaje a las familias de las víctimas, que yo creo que se nos puede olvidar un poquito lo que el drama humano que hay detrás. Y yo creo que este escándalo tiene, pues, digamos, dos partes. La primera es lo que fue la obra en sí, el puente en sí y por qué se cayó. Es decir, por qué se cayó y, bueno, cuando se caen los puentes, y hablando con ingenieros en la tarde, pues los puentes se caen, pues obviamente por malos diseños, se caen por mala cimentación, se caen porque pueden haber problemas geológicos o sísmicos, y pues obviamente se caen porque puede haber fallas en los materiales. Y yo creo que es muy importante que entendamos por qué se cae y cuáles o quiénes son los responsables. ¿Sí? Eso yo creo que es lo primero. Aquí hay un tema gravísimo de una obra de infraestructura importantísima en una de las principales vías del país y, como usted lo dice, Diana, que era un símbolo. No, esto no era un puentecito en una pequeña quebrada, era un puente de más de 130 metros de alto, digamos, Premio Nacional de Ingeniería, y en ese sentido, pues, tiene un valor simbólico.
¿A quién sería de ser entregado, más o menos?
O sea, apunto a 20, le faltaban 20 metros, entonces, yo creo que detrás de esto hay un tema, digamos, de quién es el responsable y por qué pasó. Lo segundo es que esto, digamos, que genera una serie de preocupaciones muy de fondo. Yo creo que detrás de este concesionario, pues obviamente hay unas firmas y unas empresas muy respetadas. Yo creo que detrás de Coviandes, pues tenemos Corfi Colombiana y tenemos la Organización Sarmiento. Yo creo que en ese sentido, pues hay, digamos, una gran solidez Tengo entendido que eran los expertos, hay unos expertos, de mayores expertos y contratistas en materia de ingeniería, pero pues en eso yo creo que este tipo de eventos lo que hacen es que genera un manto de duda sobre la concesión, genera un manto de duda sobre, la misma concesión tiene 44 puentes, túneles, y más allá de la respetabilidad y del respaldo financiero y técnico que pueda tener, digamos, yo creo que es el peso detrás de las empresas, detrás de esta concesión, que es indudable, sí genera, digamos, mucha preocupación, o sea, en esto. Y en ese sentido, me parece que tenemos que empezar a mirar un poco cómo se le devuelve un poquito la tranquilidad a los colombianos, porque aquí pues obviamente todo el mundo empieza a pescar en río revuelto, empiezan a sacar el tema político y entonces empiezan a echarle la culpa a Germán Vargas Lleras porque estuvo liderando el tema de la infraestructura, y pues bueno, eso es el tema de la pequeña política, pues, detrás de una tragedia y un tema muy de fondo, pues empiezan todo el mundo ahí Petro salió a decir que eso es culpa de Germán Vargas, que el sistema de concesiones no funciona por el tema financiero, pero yo creo que aquí, más allá de que cada uno está capitalizando este tema, que me parece que también está totalmente inoportuno, es un tema de cómo se le devuelve la confianza detrás de todas estas obras de infraestructura de las 4G. Y para eso yo creo que es muy importante que haya una comisión del gobierno o de la CCI, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que empiece a hacer, digamos, que una especie de balance sobre las grandes obras, de que estén realmente cumpliendo todas las condiciones técnicas y de ingeniería para que este no vuelva a ocurrir.
Pues fíjese que le preguntaba al ministro precisamente, Alejandro, digamos, ¿cuándo fue el último informe que presentó el interventor? Porque él explica que entregan un informe cada mes. Y el último informe dice que todo va bien. Y le voy a decir, este no es el primer caso. Yo no sé si ustedes recuerdan el puente del aeropuerto de Montería. Eso fue en el 2014. 27 heridos y un tipo atrapado en la construcción del puente. Estaba hoy tratando de ver qué pasó con eso. El obrero quedó ahí, dentro de los escombros. Esto fue más o menos a las 9 y 10 de la noche. La primera hipótesis era que era un error de cálculo de ingeniería que provocó el accidente. Este era un puente elevado que iba a conectar la salida del aeropuerto Los Garzones con las dos vías de la doble calzada de esa troncal de Occidente que comunica Montería con Cereté. Las obras estaban a cargo de Obresca y de EMA, que habían empezado en el 2012. Lo único que se sabe, y se sabe por una nota que encontré precisamente en Revista Semana, es que la duda era que lo que decía el concesionario era que el accidente se había producido por el proceso de fundición de una de las placas del puente, que son las que sostienen la estructura. Con todo y eso, mi pregunta es, ¿de qué manera usted habla de una comisión que pueda establecer con CCI, por ejemplo, un balance sobre todas las grandes obras de infraestructura? Pero hay una oportunidad este viernes cuando el ministro cita a todos los interventores del país, porque ahí también tiene que haber una responsabilidad muy grande. ¿Cómo así que el interventor dice hace un mes que todo está perfecto? O sea, ¿puede estar perfecto hace un mes un puente que colapsa?
No, pero es que eso, ya, perdón, solo es ahí es de cómo las interventorías que en Colombia no han funcionado, o es que nos acordamos de las interventorías del carrusel de la contratación,
no,
en Bogotá.
Para nada han funcionado.
Perdón, sí. Las interventorías es como la comisión de acusación del Congreso. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es que, como las interventorías han perdido toda su credibilidad, lamentablemente, en estas obras de infraestructura que son monumentales, de talla mundial, finalmente estamos haciendo obras de talla mundial, y puentes gigantescos, y el puente Pumarejo, y unos puentes de 140 metros, y se cae semejante puente, pues la gente dice, Colombia, que nunca estaba acostumbrada a hacer obra de ingeniería de esta dimensión, que finalmente ya estamos entrando en las grandes ligas, y se cae este puente, pues yo creo que hay un margen de preocupación diciendo, y en un país donde las interventorías no funcionan. Así que yo sí creo que tienen que andar una comisión o algo que le dé un mensaje de tranquilidad al país de que esto es un caso aislado.
Juan Carlos Flores.
Ya, venía ahora con un taxista que se llama Richard y me estaba contando que ahora en el Año Nuevo fue con su familia a Los Llanos y que uno de los atractivos era pararse en la carretera. El puente quedaba, digamos, a mano derecha yendo de Bogotá hacia Villavicencio y tomarse fotos. Y que la gran mayoría de la gente paraba los carros y se tomaba fotos allí porque eso impresionaba mucho. Entonces, yo, digamos, a mí no me satisficieron las respuestas que le dio el señor ministro de Transporte. Uno no pide, por supuesto, que él salga ya y diga, estas son las causas. No, en lo absoluto. No, pero como, pero dice, en estos momentos...
Que no se lave las manos.
Sí, como dice Berens, claro, desde la Universidad de los Andes, pues hasta que no se sepan las causas, pues no se puede determinar.
De acuerdo.
Lo que sí es que la medida que toma el ministro, y en eso parece que hay un foco claro, es, venga, los interventores... A las 8 de la mañana el viernes tienen que estar aquí, porque aquí hay una responsabilidad ahí, en esas interventorías que han fracasado.
Pero digamos, tarde, porque ese es un tema que en Colombia se conoce de sobremanera, como lo decía Alejandro. Lo hemos vivido en muchas obras en el país, donde después, el tema de los alimentos de los niños, la alimentación de los niños, ¿dónde estaban las señoras interventorías en ese tema mientras se robaban, mientras le daban a los niños alimentos de mala calidad, todo tipo de cosas? Luego... Yo creo que hay aquí una especial atención, independiente de las conclusiones a las que se llegue, ¿cierto? Que esas conclusiones técnicas hay que esperarlas, por el peso de las empresas involucradas. Digamos, eso es indudable. En el país hoy hay una serie de preguntas, porque se trata nada menos y nada más que probablemente del magnate más grande que hay en Colombia. Un hombre de un inmenso poder económico, un inmenso poder político y un inmenso poder social. Entonces, yo creo que aquí la ciudadanía lo que va a pedir... Está, por supuesto, el debate político. Ese, cierto, no se puede desaparecer más estando en estos momentos en campaña. Ya Vargas salió a decir, eso yo no lo contraté, eso fue en el año 2010, yo todavía no estaba allí. Pero me parece que no solamente de una comisión que se cree, ojalá lo más independiente posible, sino de las propias instancias del gobierno, de la fiscalía, lo que la gente pide es que aquí no se vaya a tratar con guante de seda a Kobe Andes porque es filial del Grupo Aval y porque detrás está Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo creo que eso es un reclamo legítimo de la ciudadanía y mucha gente le dice a uno que no vaya a ocurrir como en el caso de Brecht, que el Grupo Aval ha resultado tratado con guante ni siquiera de seda, de terciopelo. Entonces me parece que ese sí es un elemento muy importante, porque no se le puede hacer un daño a una aspiración del país, y es que la ingeniería empiece a resolver problemas en Colombia. Es una aspiración. La gente viaja a Ecuador y dice, hombre, ¿cómo en Ecuador están resueltos problemas? La gente viaja al Perú y dice, ¿cómo en Perú están resueltos esos problemas? Viaja a Chile y dice, ¿cómo en Chile están resueltos esos problemas? ¿Por qué aquí no podemos? Entonces, que no se vaya, no vaya a quedar en el ambiente, que es que en Colombia no podemos. Claro que sí podemos, pero para esto se requiere que los ingenieros hagan bien las cosas. Usted lo resaltó en la entrevista. Esto fue un premio en el año 2010, por Dios. Entonces, que no demos premios por adelantado. Que demos premios de diseño una vez las obras ya estén funcionando y digamos el diseño efectivamente funciona.
Yo creo que aquí se va a abrir el debate sobre la calidad de las obras de infraestructura en el país. Ustedes han indicado, esta es una obra icónica, la gente se paraba a tomar fotos y pues se cayó porque tenía unas fallas que hay que determinar. Pero ¿cuántas obras en el país tienen muy mala calidad en infraestructura y que necesariamente no se caen porque están pegadas al suelo? Se rompen las losas.
Se inundan. El deprimido la 94.
Se inundan. Entonces, lo que está pasando es algo que tenemos que establecer desde el inicio de la licitación. Una empresa de ingeniería en Colombia tiene más abogados que ingenieros. Ganarse una licitación en Colombia depende más de la astucia de los abogados realmente que de la ingeniería propuesta. Entonces es buscándole que el otro no presentó una certificación del SENA y con eso se cae una buena propuesta. Que el otro no tuvo en cuenta inclusive a los minusválidos en unas licitaciones en el país. Hay una serie de cosas, de legalismos que hacen que es bien complicado licitar en Colombia. Y lo otro es que, desafortunadamente hay que decirlo, las interventorías están amarradas al contrato principal. No hay contratista que quiera que le pongan una interventoría seria en el país. Yo lo he visto en los municipios más pequeños hasta los más grandes. Lo primero que dicen, no, hermano, esa vaina con una interventoría enemiga no la coge nadie. Y tampoco es el caso de poner una interventoría enemiga, pero sí tenemos que tener unas interventorías que empiecen a proteger el patrimonio público. Y el Estado tiene que modificar esa forma de contratar, porque la calidad de nuestra ingeniería no es peor que la de Perú, son mejores, es mejor que la de Ecuador, pero sus obras están mostrando que son mejores que nosotros.
Una es última opinión, es que Iván Cancino,
frente
antes
a las,
de ir a la pausa.
Frente a las interventorías, como usted lo dice, es muy claro. Primero, las firmas no son en su mayoría técnicas. Las personas que están detrás de un negocio o detrás de una tajada de la corrupción, y eso se ha visto que se utiliza después para campañas políticas. Entonces, cuando yo saco el dinero de una obra para el fin que no es, que es generar infraestructura, sino generar campañas políticas, pues no me importa cómo quede. Y mire, en los videos que sacó City TV u otro, que son las declaraciones de los obreros que estaban en el sitio, cómo dicen que se abre el pilón. Y entonces hablan y dicen, mire, aquí yo creo que era un tema o de poco acero o de mal manejo del cemento. Entonces hay que analizar los temas estructurales, los temas de diseño y, por supuesto, los temas de calidad de los elementos. Entonces,
lógico.
Claro, no siempre eso es visible para el interventor. No siempre es visible para el interventor. No los estoy excusando, sino estoy diciendo hay que tener muy claras las cosas y cómo se hace. Pero lo que más me sorprende es que se lava las manos el ministro y siempre dice es que esto es un problema de la concesión. No, es un problema del ministro de Transporte. El ministro de Transporte también tiene que tener una carga de revisión, no solo política, sino también técnica. Porque no se trata sencillamente de dejar una obra y que no pasa nada, que es lo que está haciendo Carrera últimamente. Todos se lavan las manos y le echan la culpa a terceros y ahí no pasa nada. Son 9 personas que fallecieron, una tragedia que hubiera podido ser mayor, porque en el otro lado del puente había 122 personas. Aquí solo había 22 personas. Entonces hay que revisar, no en comités, no traerlos a Bogotá, sino el ministro tiene que ponerse el sombrero y llevar los interventores a todas las obras y mostrar los informes reales y no de papel, porque hay interventores muy serios que son engañados por los constructores y hay otros interventores que se colindan o se colusionan con los constructores y ambas cosas son malas.
Pausa para compromisos comerciales, ya regresamos.